Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos del sol. Siempre con protección, le dije mil.
Carmen Candela ya está con nosotros. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Riéndome por la canción, ¿eh? De inicio que sí, nos
tan
ponéis.
Es tan graciosa y os pega tanto aquí en cuerpos y almas. Bueno, vamos a ver qué hacer con los exámenes. Muchísimos chavales ya están en ello. También se aproxima la selectividad. Los exámenes de oposición han sido ya convocados y en muchos casos ya se han realizado. Pero bueno, sobre todo para los que tienen que seguir estudiando, el tema del control de la ansiedad en esos momentos es de máxima actualidad, Pedro.
Sí, te estaba escuchando ahora y decías el control de la ansiedad es lo prioritario. Decimos, más que el control, es la gestión de la ansiedad. Porque es
¿Y cuál es la diferencia?
Pues porque el control significa una sensación, una fijación en la idea de que tenemos que erradicar lo que es el síntoma de la ansiedad cuando la padecemos, y lo que es la gestión es precisamente aprender a canalizarla, es decir, a bajarla en intensidad para que todas esas sensaciones que vamos teniendo no generen un problema añadido, que es en el que se sustenta la ansiedad, que es el miedo al síntoma, que eso hace pues que aparezcan otra serie de rebrotes y así pues sea una cadena continua.
Porque la ansiedad no se puede quitar, ¿no? Salvo que tomes ansiolíticos, que no es muy recomendable si no lo manda el médico.
La ansiedad no se puede quitar aún tomando ansiolíticos, ¿eh? Es decir, los ansiolíticos también reducen la intensidad porque no se puede controlar una emoción como es el miedo. El miedo está regulado precisamente por la ansiedad. Necesita la ansiedad para que regule todo lo que es su objetivo, que es el afrontamiento de situaciones que la persona percibe como excesiva para sus posibilidades.
Carmencita.
A ver, Cris, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente?
No, yo lo que quiero saber es si la ansiedad repercute en el organismo físicamente.
Sí, mira, la ansiedad, es verdad que la ansiedad, como bien dice Pedro, forma parte de la vida y gracias a que tenemos ansiedad podemos estar en estado de alerta ante muchas situaciones. O sea, una persona que está en exámenes finales o que está opositando, evidentemente tiene que tener un punto de alerta. O sea, no sé en qué momento. La ansiedad yo creo que ya es como te has pasado de vueltas y ya empieza a ser patológico, ¿no? Y se te va de las manos. Pero el estado de nerviosismo, de pues un poco de preocupación, de estar alerta y tal, pues eso es normal cuando hay una situación como la que estamos describiendo. Yo creo que tendríamos que aconsejar a la gente que eso es normal, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. En mi consulta ahora, pues tengo mucha gente universitaria o gente que va a opositar.
Ah, mira, tienes la historia.
Sí, sí. Y normalmente cuando yo les digo, bueno, venga, pues la semana que viene o dentro de 15 días cuando te vuelva a ver, siempre hago un registro de emociones, porque muchas veces se confunde pues la preocupación, la ansiedad, el aburrimiento con el hambre, ¿no? Entonces es muy fácil hacer esa distinción si estás atento a ella. Y entonces me dice, bueno, la semana que viene seguramente no voy a perder porque voy a empezar exámenes. Y entonces yo digo, bueno, pues ya vas a empezar exámenes, tendrás que estudiar mucho, ¿no? Tendrás que estudiar más. No, porque voy a comer más. O sea, y esto me alucina muchísimo, porque cuando están en casa...
Pero no te alucine,
es que
comer es calmante.
No. Comer mal es absolutamente más estresante. O sea, lo que vamos a aconsejar a la gente que está en época de exámenes es hacer un muy buen desayuno, que es la mejor gasolina para el cerebro, porque el cerebro capta la energía procedente de la glucosa. Entonces, un desayuno con hidratos de carbono es muy importante. Pero no se aconseja comer más, ni muchísimo menos. Se aconseja comer más sano, con más productos que tengan magnesio, potasio, zinc, pues como el plátano, los huevos, el pescado, que tenemos comidas tan ricas. Y normalmente, además, cuando se picotea, tiramos de la comida procesada, que es mala calidad en la alimentación, y eso genera más ansiedad, porque estás estudiando y encima estás cada día más gordo. O sea, fatal.
Oye, ¿por qué a mí me calma el plátano? Lo que decías tú, o sea, yo digo, ¿qué tiene el plátano que me calma?
El plátano tiene potasio y luego el plátano es muy saciante. Entonces, pero es verdad que tenemos que hacer una diferencia entre hambre y mono o capricho o ansiedad.
Sí, pero no
o...
se reconoce fácilmente.
Claro que no, es que hace falta un ejercicio, evidentemente. Como dice Pedro, hay que saber gestionar eso también, es decir,
y
no tengo hambre.
Y conocerse a uno mismo también, ¿eh?
Luego es verdad que es muy importante hidratarse muy bien, ¿eh? Porque muchas veces la gente que está un poco deshidratada confunde el hambre con la sed. Esto también es muy frecuente. Entonces, vamos a recomendarle a esta gente que está ahora en un momento de, pues, de preocupación para ver cómo le salen los exámenes, todo eso, que se hidrate muy bien con agua o con zumos naturales, pero que se hidrate muy bien.
Y hablaba Pedro de canalizar la ansiedad. Sí, ¿a qué te refieres?
Sí, 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 no, y además Carmen ha puesto la base, que digamos, ya estamos, el organismo está preparado para asumir ese periodo crítico de estrés sostenido y de estado de alerta también permanente, ¿no? ¿En qué consiste la gestión? Pues precisamente en todo lo que es las técnicas psicológicas, ¿no? Que empiezan pues por dirigir el estrés hacia nuestro lado, es decir, hacerlo positivo, ¿no? No quejarse, intentar aceptar el síntoma y con ello normalizarlo, entendiendo que esto forma parte precisamente de que estamos bien y de que nuestra cabeza se está preparando para una acción, ¿no? Esta es la máxima gestión, convertir pensamientos negativos en positivos, que no quiere decir que nosotros no contemplemos posibilidades que puedan ser adversas, pero dirigirnos más que nada a focalizar la atención sobre el método de trabajo, lo que tenemos nosotros que desarrollar para encontrarnos más tranquilo. También conviene pedir ayuda, y pedir ayuda y compartirlo. Y en estos momentos hay muchísimas personas que están muy pendientes de esos alumnos, tanto de oposiciones como de bachiller, que se van a hacer la EBAU, es decir, todo este conglomerado de estudiantes, ¿no? Bueno, están ahí los tutores, los orientadores, los profesores e incluso también nosotros, los psicólogos. Esto es fundamental.
Hombre, vosotros decís que... Sí, dime, Carmen.
Que quería apuntar que hacer ejercicio... tienen que sacar como un ratito para hacer ejercicio, porque también cuando le propones a la gente que tiene que hacer ejercicio, no tengo tiempo, no, el ejercicio es el mejor ansiolítico natural que existe. O sea, nos ayuda a descansar mejor, a levantarte más fresco, y si no concilias mejor el sueño porque estás un poquito nervioso por los exámenes y por la prueba que te toca pasar, pues tomar infusiones de valeriana, de pasiflora, bueno, hay un montón de cosas, de hierba luisa, de melisa, en fin, de un montón de cosas naturales que calentitas te las tomas antes de dormir y ayuda a tener un sueño reparador más potente, ¿no? Uh-huh. Y el ejercicio es muy importante, insisto, que es el mejor ansiolítico que tenemos a mano.
Claro, decíais que el miedo es bueno porque en definitiva es anticipatorio de lo que se plantea, vale, como señal de alerta, sí, pero luego llega el momento del examen y te deja paralizado como una araña tiesa.
Sí. Si se te paran las manos, sí, ¿verdad, Pedro? Pero,
sí, pero
si tú le preparas...
Porque anticipamos, es decir, cuando sucede eso, si es que llega a suceder, además, es un pensamiento típico de las personas tendentes, ¿no?, a un descontrol de ese estado de ansiedad. Es decir, cuando estamos anticipando que nos puede pasar, al final casi que decimos que la profecía se cumple, ¿no? Y que, bueno, en el momento en el que llega ya estamos tan sumamente saturados con los pensamientos anticipatorios de fracaso que tenemos probabilidad de fracasar. Pero la realidad nos dice que no es así, ¿eh? No se fracasa si se tiene, por ejemplo, una materia aprendida.
Ay, claro que sí, Pedro. ¿No os acordáis vosotros? Yo me acuerdo perfectamente que cuando me presentaba un examen que lo llevaba por los pelos, estaba nerviosísima. Porque, ay, por favor, que no me caiga tal tema, que no... Pero si llevaba todo el temario aprendido, estás en estado de alerta, evidentemente, porque eso es bueno, hace que estés más atento a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero cuando llevas el examen súper bien presentado, pues estás un poquito nervioso, pero no desquiciado. O sea que yo también recomendaría a la gente que nos está oyendo que se prepare muy bien los exámenes y ya está.
Exacto,
y que sea lo que
exacto.
Dios quiera.
Exacto, y que se conozcan un poco más, que también eso es importante. Las personas extremadamente autoexigentes y perfeccionistas tienden a sí. tener este tipo de pensamientos, ¿no? Los demás pues pueden estar simple y exclusivamente experimentando algo que es normal y natural.
Oye, y por último, los padres que viven esta circunstancia con niños más pequeños o, bueno, digo de 4 que no tienen exámenes, pero a lo mejor los de 12, los de 14, ¿qué pueden hacer para ayudarles?
Pues los padres lo que tienen que hacer precisamente es entender todo este proceso, comprender también el papel que ellos desempeñan en la generación de esa alarma, ¿no? Cuando les están comentando a determinados chicos con determinados estilos de personalidad lo negativo de no estar permanentemente pendiente de los exámenes. exámenes, ¿no? Es decir, cuando los padres también son muy exigentes y están intentando controlar todos los aspectos que pueden derivarse de un fracaso, ¿no? Que pueden llevar a un fracaso. Hay que decirles a los padres que se tranquilicen, que pidan ayuda para que se les enseñe también a dirigir a sus hijos hacia esa gestión de la ansiedad.
Y luego, bueno, pues... y luego depende de cada hijo, ¿verdad, Pedro? Porque tienes hijos que son autoexigentes y que están todo el día estudiando, y otros hijos que lo ven más relajados, y como no son latas de conserva, a cada uno le tendrás que exigir una cosa, claro.
Y luego tenemos esos hijos que están relajados, pero que son unos verdaderos portentos y que, claro, viven de sus capacidades.
De las rentas.
Pues hablando de ansiedad, me preguntaba yo si os causaría ansiedad bajar en un batiscafo a una fosa de las Marianas en las profundidades del mar submarino.
Pues yo me muero de claustrofobia.
Pues inquietud, desde luego, sí.
¿Y lo haríais?
Sí. Yo sí.
Yo no.
Yo también, yo me voy con Pedro.
Vale.
Voy a preguntarle a Héctor Salvador, que es la persona que ha bajado más hondo en el mar en tercer lugar. Tiene el tercer puesto de máxima inmersión. Serán unos instantes, querida Carmen, querido Pedro, un abrazo a los dos.
Abrazo.
Otro muy fuerte.
Buena semana a todos.
Adiós.
De los puntos más altos del planeta a los más bajos y profundos, así es el ser humano, sin límites. Y nos vamos a los segundos. ¿Te imaginas cómo debe de ser el tercer punto más profundo del planeta, a más de 10.000 metros? Está en el llamado Abismo de la Sirena, en la Fosa de las Marianas, y una española ha estado allí. Es lucense, director de Tritón Submarines EMEA, y se llama Héctor Salvador. Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, fascinante, tengo que decirte. Yo me bajaba contigo, ¿eh? Supongo que hay que tener una preparación especial.
Bueno, la verdad es que son muchos años pilotando, y entonces para nosotros es parte de nuestro trabajo, pero uno de los objetivos es que este vehículo no requiere ningún tipo de preparación física para hacer la inmersión, de forma que podemos llevar a científicos, a biólogos, a arqueólogos a ver de primera mano con sus propios ojos el objeto de su investigación.
Pero a su vez quizá también psicológicamente exige algo, porque estar a 10.000 metros de profundidad debajo del agua, tela.
Bueno, la verdad es que no lo piensas, y yo creo que es fácil no darse cuenta, ¿no? Cuando tienes una misión compleja, como en nuestro caso, que era encontrar un módulo científico del tamaño de una lavadora en el fondo de la Fosa de las Marianas, que ya no en el fondo del mar, sino en uno de sus puntos más profundos, pues estás tan concentrado en conseguir estos objetivos que no te das esa oportunidad de pensar lo que estás haciendo. Y precisamente,
me imagino, porque entre otras cosas, bajas en un batiscafo que no ha bajado nunca a esa profundidad, o sea que cabe la posibilidad de que...
No. El batiscafo lo probamos muchas veces, y ya lleva 2 años en operación. Antes de ponerlo en servicio se hizo una prueba a una presión muy superior, a 14 kilómetros de profundidad, en un autoclave, en una cámara de presión. Estamos hablando de un vehículo certificado comercialmente para hacer estas inmersiones, por lo que está muy, muy ensayado.
¿Y cuánto se tarda en bajar a 10.000 metros de profundidad en vuestro batiscafo?
Son unas 4 horas y media de descenso, lo cual es sobrecogedor, ¿no? Cuando piensas que estás 4 horas y media cayendo en picado por la columna de agua, y es inmenso el océano, y más en estas zonas de las grandes fosas de subducción, donde se está destruyendo la corteza oceánica y están las fuerzas vivas que están dando fuerza a nuestro planeta.
¿Cómo que se está destruyendo?
Pues en estas fosas de subducción es donde la placa oceánica pacífica está pasando por debajo de la placa asiática, la placa de las Marianas. Y, bueno, como sabéis, el Atlántico está creciendo, se está haciendo más ancho, los continentes están separando, y en cambio en el Pacífico pues está menguando. Entonces esto es un poco lo que nos llevó desde la Pangea original, donde todos los continentes estaban juntos, a la situación actual que sigue en movimiento.
Sí. La verdad es que me resulta muy difícil imaginarme qué es lo que veis en el batiscafo. ¿Qué hay allí? ¿Llega la luz?
No. La luz, como mucho, llega a unos 300 metros de profundidad. que nuestra inmersión son los 3 primeros minutos. Entonces, básicamente, cuando terminas de configurar el sumergible para la inmersión, ya estás en la oscuridad más absoluta. Y son pues 4 horas y media en silencio y total oscuridad, cayendo por la columna de agua. Es muy bonito cuando enciendes una de las luces exteriores y puedes ver cómo las partículas pasan por delante de los ojos de buey del sumergible, dándote esta sensación de velocidad. Y cuando llegas a unos 50 metros del fondo, enciendes las luces y como ya no hay algas, porque obviamente no hay organismos fotosintéticos en estas profundidades, el agua es como si fuera agua de botella, es perfectamente limpia y cristalina y tienes una visibilidad sorprendentemente amplia.
¿Y hay bichos? ¿Hay algún tipo de vida animal?
Sí. De hecho, vimos bastantes especies. Son se llaman anfípodos. A mí me recuerdan a las pulgas de playa, ¿no? O pequeños camarones. Y se acercan a ver qué es lo que pasa, porque al final son bichos que comen muy esporádicamente. Cuando hay materia orgánica que no se la ha comido nadie antes en este trayecto hacia el fondo. Y entonces son muy voraces. Cuando llegas allí, pues se acercan y puedes ver que realmente uno de los entornos más hostiles de nuestro planeta está colonizado por formas de vida.
Incluso ¿Y hay animales más grandes? Porque tengo entendido que a determinadas profundidades, hablo de oídas, hay animales ciegos, blancuzcos, y algo mayores que estas gambas que estás describiendo. Yo no sé hasta dónde llegan ese tipo de animales.
Bueno, estos que te estoy describiendo son blancuzcos y ciegos también, pero los peces que conocemos como los peces abisales, ¿no? Están a menos profundidad. La zona abisal solo llega hasta los 6.000 metros de profundidad. Nosotros estamos explorando lo que se llama la zona Adal, que viene del griego Hades, el infierno, ¿no? Al final es el sitio más profundo y más cercano al manto terrestre.
¿Y a los 6.000 metros qué formas de vida hay?
Ahí sí que te encuentras peces abisales. De hecho, hemos encontrado algún
estudio. Uy, te oigo fatal. Te estás moviendo, no sé si por los fondos abisales, y de repente que te oía muy bien, te estoy perdiendo.
Perdón, es el viento.
Pues a ver si puedes evitarlo un poco. Sí. Ahí. Sí, sí. Vale. Me decías las formas de vida que hay en las zonas abisales a 6.000 metros de profundidad.
Sí, hay especies de peces especializados en vivir bajo estas condiciones de presión tan extrema. Y hemos encontrado peces hasta los 8.000 metros de profundidad, que se considera uno de los peces más profundos de los que se tiene constancia.
¿Y cómo son?
Uy, es difícil de describir. Es difícil de describir con palabras, la verdad, porque muchos de ellos no se parecen a nada conocido. Y de hecho, hemos encontrado formas de vida que ni siquiera los científicos de la misión conocían ni saben a qué familia animal pueden pertenecer, ¿no? Son completamente diferentes a...
Pero como bolas, o alargados, o hexagonales.
No, bueno, con forma de pez, ¿no? Pero con unas cabezas curiosas, muy muy estilizadas, casi sin protuberancias, ¿no? Sin apéndices, como anguilas... gordochas y blanquecinas.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Oye, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención a los 10.000 metros de profundidad? ¿Qué es lo que, digamos, ha cambiado con respecto a tus expectativas?
Bueno, por un lado, yo me imaginaba que sería un fondo arenoso. Gran parte de nuestras inmersiones bajas y es un fondo plano y arenoso. Pero aquí, una vez que completamos el rescate de este módulo científico, tuvimos tiempo para explorar y ves las rocas del manto que se están siendo arrancadas por este proceso de subducción de placas tectónicas y puedes ver realmente con tus propios ojos la violencia de estas fuerzas, ¿no?
¡Madre mía! Y, o sea, tú ves, digamos, que las placas se acercan o se separan y entonces van saltando los bordes.
No ves el movimiento, pero sí que ves un montón de piedras con bordes afilados, unos campos caóticos de escombros que son realmente el resultado de este proceso tectónico.
¿Y de qué color?
Las rocas son negras, son basálticas, pero lo más bonito es que a su alrededor hay esteras microbianas, hay comunidades microbianas donde estas bacterias están viviendo del agua que se filtra por las grietas que crea este proceso de subducción, que este agua después, al calentarse, al llegar más cerca del manto, sale arrastrando sustancias químicas tóxicas, y hay unas comunidades enteras de bacterias que se alimentan de estas sustancias químicas, ¿no? Esto es lo que a los científicos creen que puede esconder la clave a entender el origen de la vida en la Tierra. Animales que viven, que no dependen de la luz solar y que viven con una presión y en unas condiciones súper extremas, pero están tienen éxito, son comunidades amplias que llevan millones de años viviendo en estas condiciones.
Es impresionante lo que me estás contando, Héctor, ¿eh? ¿Eres consciente de que has vivido una experiencia excepcional para la raza humana?
Sí, sí. De hecho, hace 2 años, cuando pusimos este submarino en servicio, pues solo había 3 personas que habían bajado a esta profundidad. Y esto ahora está cambiando. Ahora estamos abriendo la puerta a explorar ya no el punto más profundo de los océanos, sino cualquier punto de los océanos de nuestro planeta, que esto es algo que la humanidad no tenía acceso a un buen porcentaje de nuestros océanos hasta hace 2 años, ¿no? Hemos puesto hombres en la Luna, pero no habíamos tenido esta puerta a la exploración de nuestro propio planeta.
Bueno, absolutamente fascinante. ¿Cuánto tardasteis en hacer esta inmersión y en subir de nuevo?
La inmersión, el tiempo total son unas 12 horas, entonces estuvimos en el fondo pues unas 4 horas y 3 horas y media para volver hasta la superficie. Esto quizás es el punto más, la fase más dura, ¿no? Porque en el descenso vas cargado de adrenalina para realizar la misión, en el fondo se te pasa el tiempo volando porque estás pegado a ese ojo de buey explorando y llevando a cabo tu misión, pero el ascenso ya son 3 horas y media sentado esperando a volver a la superficie. Ya casi recuerda a lo que sería un vuelo intercontinental, que estás ahí sentado sin poder hacer mucho.
¿Y cómo es el interior del batiscafo?
Bueno, es muy pequeñito, es una esfera de 1.5 metros de diámetro, donde vamos sentados piloto y copiloto. Detrás, en nuestras espaldas, van todos los paneles eléctricos, y enfrente a nosotros tenemos 3 ojos de buey y todas las botellas de oxígeno que nos permitirían estar ahí dentro un máximo de 4 días y medio en caso de emergencia.
La verdad es que la tecnología española parece más puntera de lo que muchos creemos.
Sí, yo creo que este sumergible lo puso de manifiesto porque se hizo en Estados Unidos, y cuando los americanos estaban buscando empresas que pudieran hacer las piezas tan críticas para un vehículo así, las empresas americanas les dijeron que era imposible, y aquí es donde surgieron varias empresas españolas que aceptaron el reto, que no se intimidaron, que hicieron un trabajo excelente, mucho mejor de lo que incluso pedían los planos de diseño, y desde esa la empresa americana para la que trabajo ha decidido que todas las piezas críticas de los sumergibles se hagan en España por empresas españolas. Yo creo que es algo de lo que deberíamos estar todos muy orgullosos.
¡Qué fabuloso! Tengo entendido que además el propio James Cameron, el director de Titanic, os llamó antes del descenso y que os dijo: paraos 5 minutos, reflexionad y daos cuenta de dónde estáis. ¿Lo hiciste?
Sí, sí, sí. Esto es un poco lo que hablábamos antes, que si estás tan centrado en la misión, pues no te das cuenta. Y cuando de repente paras 5 minutos y piensas y te das cuenta que estás a casi 11 kilómetros de profundidad, con toda esta columna de agua sobre tu cabeza. Estás en un sitio donde muy poca gente ha estado antes y que es uno de los sitios más inhóspitos e inaccesibles de nuestro propio planeta. Es realmente sobrecogedor. Te das cuenta de lo pequeños que somos y de lo poco que conocemos nuestro planeta y el mar que te puede permitir llegar a este punto, o también te puede destruir en segundos, ¿no? Al final es un planeta vivo y es impresionante poder estar contemplándolo con tus propios ojos.
Fascinante. Héctor Salvador, de verdad. O sea, una entrevista de... Hacía mucho tiempo que no había escuchado un testimonio tan sobrecogedor y tan novedoso. Él es Héctor Salvador Lucense, director de Tritón Submarines EMEA y ha descendido a las Fosas Marianas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Enhorabuena.
No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación a vuestro programa.
Un saludo, adiós, adiós.
Hasta pronto.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba, ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía, ¡por Dios! Y yo, ¡no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea, El fuera de la ley, Ruta suicida, La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generaciones en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estaba esperando algo de voz, Marcote, no, ponte moño, es que buenos días.
Hola, te lo voy a contar,
Mikey. No, pero sí, ¿por qué?
Porque es que hemos tenido un percance con el gel hidroalcohólico y se ha llenado la pantalla del ordenador de gel y, bueno, en fin. No voy a contar.
Ay, no me digas, es que verdad. Me encanta.
No es verdad que se ha llenado la pantalla del ordenador de gel. Tiene
unas gotas.
Tiene unas gotitas, que se me he equivocado porque pensaba que ya me había echado, quitado la mano y se ha caído un poquito.
Pero me encanta.
Ahora traemos papel y lo limpiamos.
Es que todos los días Mikey tiene que, en fin, de verdad.
Fijaos lo que nos trae la pandemia. El ordenador enfarragado por
enfarragado,
los
hasta arriba. Bueno, hoy nos vamos de concurso porque esta semana se ha estrenado Top Star, que es un concurso, un talent, que llaman ahora, esto es un concurso televisivo donde va la gente a cantar y si triunfas, pues en teoría te haces famoso, ¿no?
Y porque ayer tuvimos a Ana Guerra, triunfadora de OT, que estuvo extraordinaria en Antena. Sí. Bajaos lo de internet, el podcast.
Y luego es muy, muy maja, ¿eh? Muy maja.
Es encantadora,
muy
la verdad.
Muy maja, encantadora.
Sí. Y gasta buen natural.
Gasta buen batería, Carlos Gamón, o sea que lo tiene todo. Y yo he pensado hacer una cosa de gente que ha ganado concursos y ha triunfado de verdad la música, o algunos que no, también.
Ah,
¿eh?
Bueno.
Voy a hacer un spoiler, algunos no. Si pensamos en gente que ha ido a concursos y ha triunfado, el más gordo de todos aquí en España es...
Bustamante.
Julio Iglesias.
No, casi. Bisbal. Efectivamente, Bustamante, sí, participó. Tampoco ganó, porque es que Bisbal hay que recordar no ganó OT, ganó Rosa, que fue la que fue a Eurovisión, y Bisbal fue a hacerle los coros con Bustamante, precisamente. Pero es que Bisbal ha sido
una eclosión a nivel mundial, es una estrella
pero muchísimo antes que él, Julio Iglesias.
Ahí, a eso iba.
¿Cómo era? ¿Benidorm?
En Benidorm,
¿no?
claro.
¿Seguro que es spoiler?
¿Eh?
¿Es spoiler?
No, no es spoiler, bueno, no, pero casi. Es que Cristina
siempre está apuntando.
Entonces, no, bueno, pero es que hay que reivindicar lo nuestro.
Por supuesto, sí, estamos. Prácticamente todos los que voy a decir, bueno, menos un par de ellos, son nuestros. Y eso, y Bisbal fue de la primera generación, de la primera edición de Operación Triunfo, que lo ha reventado y lo ha estallado. Ahora tú hablas de Bisbal en Filipinas y lo conoce.
¿En Filipinas?
Sí, o en... ¿cómo se llama él? Un país raro, no sé.
En la Antártida. Se lo dices a los pingüinos y hacen la patada.
En las cosas abisales que acabamos de recorrer.
En las Marianas.
Otra señora que también lo pegó mucho, pero está a nivel, ¿cómo se llama? A nivel internet. ¿Cómo se llama? Un bombazo. No, tiene
viral.
Un nombre. Viral, eso.
Ay,
fue esta señora, Susan Boyle.
Mini punto para mí. Was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. ¿No te acuerdas, Cristina, del vídeo de esta señora que era una señora como mayor, así, con no muy maqueada,
fea,
que se medio reía el público de ella y cuando se pone a cantar el tema...
esa voz de ángel.
Sí.
Y esta, aquí se aprecia menos, porque luego tiene una subida y una potencia de voz que creo que se ha dedicado...
Mientras hablamos va avanzando la canción y lo ponemos luego. Pero esta señora, ya te digo, parecía que nadie, y de repente se desmarca con esta canción de Los Miserables, el I Dream a Dream, que así es como se llamó su primer disco, y se quedó con toda la peña, con toda la gente que estaba viendo el Britain Got Talent.
Oh my God.
Sí, que es donde despuntó. El hombre este, el Simon Cowell, que era uno de los jueces, el juez así, que hacía un poco las veces de gruñón, ¿no?
De malote, yo creo que un poco sí. Luego es mazo bajote.
Sí, la puso por las nubes y tal, y luego hizo carrera discográfica.
Fíjate, joder, sí, da gusto.
Es un disparate. Estaba esperando a ver si avanzaba la canción y subía, pero a ver. Ahí viene. Tiene una voz esta señora, mucho cuidado.
Ya me caliento yo en la ducha y mejor.
Sí, seguro.
Bueno. Déjala un poquito.
Ahí venga, va.
De los mejores cantantes.
Esta señora sí que ganó, pero como decía antes, hay gente que se presenta, no gana y encima lo peta, como los One Direction. Estos muchachos tienen miga porque se presentaron por separado a un casting de otro talent que se llama Factor X ahí en Inglaterra. No, Factor X.
No, digo lo que a qué se presentaron.
Un talent show.
Pues estamos hoy bilingües a tope.
Es que yo soy de colegio irlandés. Bueno, se presentaron por separado, no les cogieron. Y una de las juezas, la Nicole Scherzinger, esta que era la mujer de Hamilton, una señora así de muy buen ver, de las Pussycat Dolls, les dijo: chicos, ¿por qué no os juntáis y hacéis un grupo y os presentáis juntos? Montaron One Direction, aún así no ganaron, quedaron terceros, pero otro de los jueces, que es el que he dicho antes, el Simon Cowell, dijo: yo apuesto por ellos. Les grabó un disco, les produjo un disco y fueron un pelotazo.
¿Lo están petando?
No, se separaron.
Ah, bueno, estos se separaron, claro, estaba pensando yo en los japoneses, no sé por qué.
Estos japoneses vale. estos los ojos normales. No, normales, vamos a ver. Que eso, y una boy band a nivel mundial, One Direction, que luego se han separado, y Harry Styles, por ejemplo, que estuvo en One Direction, ahora lo está petando bastante
gordo. Solitario.
En solitario, claro. Sí. Mm-hmm. Bueno, y gente de aquí, que sí que estuvo en concursos, que mucha gente no lo sabe, que es muy bueno, Sergio Dalma. Sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, y a mí me da igual, Galilea. Qué fortuna la mía, y he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por ti apostar, Galilea.
¿Y de qué concurso salió Sergio?
Pues Sergio Dalma hace mogollón de años estaba bicheando por ahí y se presentó a un concurso de la TV3 catalana. ¿Anda? Y se llamaba TV Gent de aquí. ¿Ves? Otro idioma.
Todo es Gent de aquí.
Gent de aquí. Eso es. Y lo petó. Y de ahí... Bueno, Sergio Dalma, antes de ser muy conocido, lo que hacía también era jingles de anuncios. Yo me acuerdo uno de la...
¿De verdad?
De tónica, de una tónica muy famosa, que con decir tónica es el que marca es, que la cantaba él.
Antes
esa
de ser
que es
famoso.
Como mi apellido.
Sí, parecida.
Cristina Springsteen.
Es un poco ese.
Bueno, pues eso, antes hizo esto y luego, claro, luego grabó un disco con Horus. Horus es una casa de discos y lo petó bastante. Se presentó a Eurovisión, que hablábamos de festivales
¿y cómo
de
quedó?
La canción. Quedó quinto, creo.
¡Ah, jue!
Sí, sí. Bueno. Con Bailar Pegados. Y luego ha sido incluso jurado de un talent que se llama El Número Uno, donde se presentó a Maya, esa que luego ganó T, y sí. Aquí en este talent no la pillaron.
Vaya.
Es que es muy difícil. Por ejemplo, otro patinazo muy gordo de jueces. Una chica que se presentó a un talent y no la cogieron fue Rosalía.
Ese gritarito roto.
Qué acierto, ¿eh?
Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
También es cierto que cuando Rosalía se presentó a Tú sí que vales, que era el talent donde no la cogieron, la propuesta que llevaba no era tan agresiva, tan llamativa como esta que hacen sus discos.
Pero sí era una composición suya, porque claro, no es lo mismo.
Sí, pero era algo...
Rosalía no destaca... quiere decir que no es lo que más es llamativo de su voz, sino su gran creatividad.
Eso es. La voz era muy buena, mantenía una buena voz, pero claro, una cosa salía con una guitarra. Era una cosa como más, voy a decir normalita, pero... Eso es.
Hacer un cover, que es lo clásico a lo que vas a estos sitios. Coges la canción de alguien y...
Ahí no sé si la canción que cantó era suya o no, pero era más, como dice Cristina, convencional. Es que claro, esto es un pepino creativo, absoluto. Claro. Entonces, claro, si se hubiera presentado con algo de esto, yo creo que lo hubieran tenido más en cuenta.
Sí, hay que decir en descargo de los jueces que les pareció más normal de lo que, lo que es.
Y luego, claro, o sea, luego el disparate que Rosalía ahora mismo, a nivel mundial también, que tenemos que estar muy orgullosos de que Rosalía es española.
Mucho.
Porque en todos los lugares del mundo Rosalía es un pepino, como he dicho antes,
bueno,
endotérmico.
Grammy, ¿eh? En los Grammy,
en
por
los
ejemplo,
Grammy y en Filipinas también.
En Filipinas.
Bueno, que se ha investigado las listas filipinas, Mikey.
Marcote,
venga a investigar, venga a investigar.
La semana que viene verás. ¿No vamos a Filipinas?
¿Otra recorriendo banda? En Tagalo todas las listas de la zona.
Otra banda que lo mismo sorprende, que salieron de un concurso de hace ya muchos años. Fíjate, era yo puber o prepuber.
Ojo, ¿eh?
Son Mecano.
¿Tú has sido puber?
Sí. Hace ya años se presentó José María Cano, un programa que tú te acordarás, pero Mikey seguro no. Gente joven, que era un concurso que ponía los sábados por la mañana, creo.
En blanco y negro o algo.
No, era en color. Esto es del año. Empezó en el 75 y duró hasta el 87. Y se presentaba gente pues en diferentes rangos o en diferentes candidaturas, no sé cómo se dice. Y una era de nuevos valores o algo así. Y se presentó José María Cano, muy jovencito, acompañado de su hermano Ignacio, Nacho a la guitarra, y una jovencísima también, Ana Torroja, a cantar esta versión de Aute. Y es súper curioso porque tiene su miga, ¿eh? Escucha. Súper curioso, ¿eh?
Sí.
¿Tú sabías esto, Mikey,
no.
que habían salido?
Yo no tenía ni idea.
Tampoco manejo mucho de Mecano.
No, ni de gente joven.
No, vale. De la mía.
Bueno, nos vamos a ir con lo que, en el spoiler que decíamos al principio, que antes no había talents en la tele y la gente salía de certámenes, de festivales como Eurovisión, como el que hemos dicho antes de Julio Iglesias de la canción de Benidorm, ¿sí? O el de San Remo, de donde salió Laura Pausini.
Quizás
¿dónde está Laura Pausini ahora?
Pues está haciendo giras y bolos y discos.
¿Tú? No, y está en ¿cómo se llama? En La Voz.
En La Voz está de...
Sí,
de Coach.
Claro, claro.
De Coach, ¿no?
Sí.
O de Recoach. Es que yo no
de
sé.
De Coach, cómo. De Coach.
Es que luego hay asistente de Coach.
En la pues ya en tanto no llego.
¿Pero es La Voz Kids o La Voz No Kids?
No, La Voz No,
coach
la voz
y
no
coach.
Kids.
O La Voz Selectud.
Oye, te queda un último tema y nos tenemos que ir.
¿Me pongo el último? Pues entonces Adam Lambert, que ganó American Idol y que ahora está cantando con Queen.
Time.
Bueno, dicho ganó, pero quedó segundo en el American Idol en la octava temporada. Y bueno, está haciendo esto con Queen, que yo creo que es un poco por hacer caja, sí. Dineritos, ¿eh?
Suele ganar dinero con
Queen. Pero bueno, sí.
Que me lo he pasado bien, queridos.
Yo también,
que
os quiero mucho, sobre todo a Mikey, te quiero mucho, de verdad.
Es que igualmente, tengo que Marco, saludar a Estela Luna, que estoy muy preocupada.
Un beso,
porque
Estela
el
Bizum
da problemas, ya veré ya.
Estela Luna, I love you.
Que te pongas moño.
Besos.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mucho hemos hablado de China a lo largo de este año. Casi todo en torno al virus o a la red social TikTok. Hoy vamos a sumar otro tema y son las numerosas aplicaciones móviles chinas, también con su capacidad para captar datos al servicio del régimen. Pero antes quisiera alertaros sobre un problema con Bizum. La mayoría conocéis este método de pago que permite hacer transferencias instantáneas a cualquier banco de hasta 600 euros con coste cero. Bueno, pues hay una estafa en marcha. Ha avisado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja sobre dos tipos de fraude que se están poniendo de moda y están saliendo muy bien. Vamos a ver si nuestra experta en cuestiones digitales nos lo explica. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Cómo estáis
un
todos?
Un ataque me ha dado con la noticia de que en Bizum nos podían estafar, porque yo reconozco que soy absolutamente partidaria de este método tan práctico de pago.
Sí, bueno, y lo usamos todos y es súper popular, o sea, y no hay que dejar de usarlo. Lo único que es que hay que tener cuidado con los métodos de uso, pero no hay que dejar de usarlo. Vamos a explicar brevemente lo que ha pasado y todo el mundo cogerá seguridad de cuándo se puede usar y cuándo no.
Uh-huh. A ver, cuéntame.
Pues mira, lo que ha pasado es que cuando tú haces una operación en Bizum, y yo la he hecho con dos bancos de los que soy cliente, no me importa decir el nombre, con BBVA y con Caixa, he usado Bizum con los dos. Cuando tú haces eso, tu banco te pide que metas una contraseña, pero te la pide tu banco. Lo que ha sucedido en este caso particular es que alguien envía, quiere contratar un servicio y entonces al contratar el servicio la otra persona le dice envíame un Bizum, y para enviarme un Bizum te mando una contraseña. Cuando tú estás recibiendo contraseñas, como hemos dicho mil veces en la antena, cuando estás recibiendo contraseñas de un comercio que no está asegurado, de un particular, de alguien a quien no conoces bien, no te fíes de esas contraseñas, porque a lo mejor no es realmente esa persona. Es alguien que se está pasando.
O sea que el estafador era aquel con el que habías establecido contacto para comprar o vender.
Claro, exactamente. Tú se supone que estás realizando una transacción y dices, bueno, pues estoy vendiendo y el dinero me lo das tú a mí. Y entonces el que se supone que te tiene que dar el dinero te envía una contraseña y es lo contrario, le estás enviando el dinero tú a él. Es decir, se está realizando la operación a la inversa. ¿Pero por qué sucede esto? Porque estamos metiendo contraseñas en sitios que no están garantizados. Si lo haces a través de tu banco, si lo haces a través de tu app de pagos seguros, nunca te van a estafar con Bizum, pero claro, no puedes empezar a meter códigos en links y en mensajes de gente que no tiene una infraestructura tecnológica por detrás. Ahí es donde se produce la inseguridad.
Madre mía. Bueno, en definitiva, encarecer usar las apps de pago seguro de los bancos, remitir solo las contraseñas a los bancos. No sé si con esto
claro,
podemos dejar tranquilos a nuestros oyentes.
Efectivamente, lo tienes que hacer cuando tú realizas Bizum a través del banco, el propio banco te da una contraseña. No es una contraseña que tienes tú que generar aleatoriamente. Entonces, claro, la situación que ha sucedido aquí es que esta persona estaba vendiendo una cosa, el otro le tenía que enviar un dinero. ¿Y por qué si alguien te tiene que enviar un dinero te pide a ti una contraseña? Es que no tiene lógica. Porque si él te envía el dinero, que la contraseña la meta él. Entonces, en el momento en el que te pasa a ti una contraseña para que tú metas, eres tú el que estás enviando el dinero. Te han metido una pantalla entre medias que es fake, que es falsa, donde aparecen cosas que no son reales, porque ahí es donde está el ejercicio de ataque a la ciberseguridad. Te aparece una pantalla de algo que no es real y tú por debajo estás haciendo la operación contraria a la que esperabas. Con lo cual, nunca le envíes una contraseña al tercero. No metas una contraseña que un particular te envía, porque no sabes en realidad con quién estás hablando. Siempre utiliza las operaciones de comercios seguros, de bancos seguros, de gente cuya infraestructura tecnológica conozcas. Y mucho ojo también a que las operaciones tengan sentido. Es decir, si tú estás comprando, si tú estás vendiendo, el dinero te llega a ti, tú no tienes que enviar nada. Eso ha sido donde se ha producido el error. No sé si me estoy explicando hoy muy bien, pero bueno.
Yo lo he entendido perfectamente, con lo cual es indicación de que nuestros oyentes, seguro, porque son bastante más inteligentes que yo. Vamos a hablar sobre el imperio cibernético chino, que en estos momentos está muy desarrollado. Van a hacer un Silicon Valley, un lugar donde van a intentar concentrar toda la inteligencia de este sector, y están desarrollando a toda velocidad aplicaciones muy atractivas como TikTok, que muchos de los oyentes a lo mejor no conocen, pero sí a través de sus hijos, porque es la que utilizan estos para colgar sus vídeos, para comunicarse, sobre todo adolescentes. Estas aplicaciones no son tan inocentes como parecen, ¿verdad?
Bueno, antes de que hablemos de todo esto, yo quiero hablar de una tendencia que se está produciendo desde hace años y que explica también el avance tecnológico chino, y es que hasta hace 10, 15 años, pues toda la élite científica del mundo estaba principalmente en Estados Unidos, en Alemania, algunos más en otros países de Europa, pero digamos que es donde se concentraba la élite. Desde como hace aproximadamente 10-15 años se está produciendo el fenómeno de que los chinos están llevando a sus universidades y a sus centros tecnológicos a las mejores cabezas de muchísimos países. Y entonces, de esa manera, si primero tienes la ciencia, luego tienes la tecnología y viceversa. Si traes los mejores ingenieros y los mejores computer scientists, pues luego vas a poder generar cosas. Entonces, digamos que ellos, China, que es un país pues que todos sabemos que es una economía centralizada, que gestiona el Estado, pues están invirtiendo muchísimo dinero en traerse a los mejores cerebros de ciencia y de tecnología de todo el mundo. Y entonces, a partir de ahí, se está produciendo una expansión tecnológica de China que no tiene precedentes. Y hemos comentado también en Antena, el año pasado, lo que se estaba produciendo con el 5G, como había una guerra comercial, porque algunas marcas asiáticas ya tenían el 5G, mientras que las marcas americanas y europeas todavía no lo tenían. Es decir, es una expansión, son muchos, tienen dinero y además ahora son listos, porque se traen a los mejores cerebros. Sí. Entonces, claro, es un movimiento imparable y es una apuesta que están haciendo ellos de largo plazo. Sí. Y que no son los únicos. También podemos recordar que Corea tuvo una guerra en los años 50... y Corea del Sur decidió apostar por la tecnología, y un país destrozado empezaron a invertir en tecnología, en desarrollo científico y tecnológico, y también se han convertido en una potencia mundial. O sea que al final estas decisiones estratégicas de largo plazo, la verdad que, claro, producen resultados.
Efectivamente. Atención, porque está despertando un gigante, y sobre este gigante y sobre las apps queríamos mencionar hoy lo que está ocurriendo.
Sí, en realidad se están produciendo pues algunos fenómenos. Como sabemos, hay ciertas apps que eran chinas y que ahora ya son populares en todo el mundo, como TikTok, como WeChat, quién no ha comprado en Alibaba, quién no compra cosas en China que a través de comercio electrónico. Y entonces digamos que es una nueva potencia tecnológica con la que no contábamos y que ha venido para quedarse. Luego, claro, hay consideraciones de mucho tipo, porque también hemos comentado en Antena anteriormente pues el sistema este de scoring digital que se lleva en China. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología para hacerlo.
Scoring digital, esto hay que aclararlo, porque nuestros expertos a veces utilizan los anglicismos. Creo que es el ir puntuando a la gente en virtud de su comportamiento ciudadano para permitirle o no viajar y otro tipo de cosas,
eso,
¿no?
Es
el control electrónico de la gente.
Claro, control electrónico en el sentido de que hay cámaras pues por todas partes, como en las ciudades europeas también hay cámaras por todas partes. Luego está ligado con tu comportamiento como ciudadano, si pagas tus multas, si qué compras y qué navegación tienes por internet, y todo esto tiene un sistema de scoring que da una puntuación y permite acceso a viajes, permite adelantar las listas de espera del médico, permite llevar a los niños a un colegio u otro. O sea, es un sistema de identidad digital, como vimos en aquel
caso. Bueno, es un sistema de control, ¿no? Porque al final, si te comportas como el Estado quieres y eres lo que el ciudadano que él desea, pues evidentemente tienes más puntos que el que, por ejemplo, desafía en materia religiosa al gobierno o no paga una multa. Realmente es tremendo, ¿no? Pero yo no sé si este sistema a nosotros nos puede llegar a afectar. Yo creo que no.
Bueno, digamos que también hemos hablado varias veces en Antena que al final el asunto de los datos y de la pérdida de privacidad que se está produciendo a medida que estamos todos interconectados y que tenemos los dispositivos para todo, o sea, que te vas a comprar, iba a decir una tontería, pero te vas a comprar unos pantalones a una tienda y primero lo buscas en Google, luego vas a la tienda y miras el rating de la tienda a ver cuántas estrellas tiene, por supuesto a la tienda has llegado con el Google Maps que sabe tu geolocalización, o sea, que al final estamos permanentemente monitorizados. Y digamos que en las sociedades occidentales, pues la propiedad de los datos es de las grandes multinacionales y en China la propiedad de los datos es del Estado. Entonces, y luego está el modelo europeo, que de hecho no para de salir regulación europea, tratando de establecer protección a los consumidores europeos y a las actividades que se realizan en el suelo de la Unión. Pero claro, que al final es muy difícil, ¿no?, ponerle puertas al campo. Entonces, digamos que toda esta nueva sociedad digital en la que vivimos, en las cuales los datos es lo más importante que tenemos y es nuestro petróleo y es nuestra privacidad, porque saben con quién sales, con quién entras, qué partido político te cae bien, qué equipo de fútbol sigues, lo saben todo, ¿no? Entonces, al final, ahí habría que hacer, yo creo que un día podríamos hablar un poco de estas consideraciones filosóficas, ¿no?, que hay a partir de esto y de si queremos participar.
Pero por cerrar este tema, me gustaría saber si hay que recomendar a los oyentes que no utilicen este tipo de recursos chinos, desde TikTok hasta Alibaba, pasando por yo qué sé qué.
Yo creo que no hay ningún riesgo, sinceramente, y que al final es lo mismo que utilizar Google, que lo sabe todo de ti, que utilizar, es decir, al final... Y de hecho TikTok es súper popular en Estados Unidos, súper popular.
Sí, sí,
una de las últimas cosas que hizo Trump como presidente era tratar de que TikTok en Estados Unidos, el propietario fuera una compañía americana, pero no que se dejara de usar, ni que la idea fuera mala, sino que él quería que Oracle o que algunas de las grandes compañías americanas compraran TikTok y que allí operaran bajo una marca americana. Es una cierta forma de proteccionismo y de defensa y que también... Y que eso yo creo que a medio o largo plazo lo vamos a acabar viendo en Europa también. Habrá un Google europeo y habrá un Facebook europeo y al final cada país, además de defender su soberanía y sus fronteras y su espacio aéreo, va a defender los datos de sus ciudadanos. O sea, que
claro,
eso,
esto es una guerra en el ámbito mundial que tiene además muchas consecuencias políticas de las que ahora no podemos hablar, pero ahí lo dejamos apuntado. Y ojo con Bizum, atención, utilizad las apps de los bancos y los sistemas de control de vuestros bancos. Querida Estela Luna de María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina, un placer como siempre. Seguimos hablando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.